¿Qué ha hecho todo este tiempo de su vida política, contador?
Uf, he hecho tantas cosas en mi vida política, nada. Te digo, es más que nada, después que culminé mi mandato como vicegobernador, me autoimpuse un año de silencio, en donde yo creía que no hablar era para no afectar de alguna manera la gobernabilidad de un gobierno recién asumido y además. Por supuesto que uno necesita muchas veces silencios para disculparse, para disculpar, para razonar, para pensar, para proyectar, para analizar las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Y me parece que ese fue el año que me tocó vivir. También, bueno, como todos trabajamos desde la casa, estudié, me acerqué muchísimo a mi familia, o sea, a mis hijas que durante mucho tiempo no tuve la oportunidad de hacer cosas que quizás sí pude este año, compartir otras cosas, ¿no? Así que bueno, así transcurrió el año, un año de silencio en el cual pude entender el por qué muchas veces los liderazgos construidos desde el llano perduran más en el tiempo y son muchos más robustos. Yo me acuerdo que lo miraba, bueno, vos también lo observaste, ¿no? El liderazgo construido desde el llano por Felipe, por Sovich o por el propio Jorge Sapag, el liderazgo en donde es un ida y vuelta muy franco con la ciudadanía, muy, muy, muy transparente. Y eso siempre me llamó la atención y este año lo pude vivir de esa manera, ¿no? La gente cuando nos ve lejos del gobierno nos habla con mucha mayor franqueza por temor a que si estamos en el gobierno, si nos puede llegar a molestar algo. Y en realidad, bueno, estar lejos de todo eso, de todo el gobierno, de todo lo que implica un cargo, me parece que nos da muchísima posibilidad de entablar otro tipo de diálogo. Si bien el diálogo yo nunca lo perdí ni nunca me alejé de la gente, sí me parece que ellos son más naturales a la hora de demostrar los errores porque, repito, a uno lo ven muy lejos del gobierno.
Contador, y todo este tiempo al que hace referencia usted, ¿qué corregiría de su accionar político, ¿no? ¿Qué considera que por ahí, bueno, hizo bien, hizo mal, a qué conclusión ha llegado?
No, en realidad, mira, Lucho, he decantado muchísimos, inclusive sentimientos de cosas vividas, ¿viste? Uno a veces, cuando vive determinadas situaciones, a uno lo lastiman, se agarra broncas y en realidad está bueno dejarlo de lado eso para construir, porque en realidad muchas veces los dirigentes políticos tenemos que estar muy en paz con uno mismo para sacar lo mejor de uno. Me parece que Neuquén está necesitando una reconstrucción después de esta pandemia, una pandemia que ha sorprendido al mundo, que ha sorprendido, por supuesto, a Argentina y a Neuquén también. Me parece que tenemos que situar a Neuquén de cara al 2030, mirando hacia el futuro, con economías regionales muy desarrolladas, con la posibilidad de equilibrar ese desequilibrio permanente que existe en la provincia, ¿no? Donde claramente la gente va migrando hacia la confluencia. Ya recordemos que vive el 70% de la población en la confluencia y muchas veces va generando una migración o desde pequeños pueblos o desde ciudades que no crecen o bien también desde la zona rural. Se van generando migraciones en búsqueda de oportunidad hacia la ciudad, ¿no? Y ahí es donde me parece como Estado que nos equivocamos totalmente. Me parece que hay que fortalecer y brindar oportunidades que la gente que opta por vivir en el campo pueda vivir en el campo, pero bien, con oportunidades, con incentivos a la producción, con la posibilidad de que los chicos y los jóvenes puedan estudiar, ¿no? Yo siempre digo, estudiar iguala, brinda oportunidades, proyecta, hace crecer sociedades. Pero para esto, bueno, tenemos que invertir fundamentalmente en la educación, ¿no? Y esto, yo hablo mucho de esto porque En carne propia tuve que vivir desde muy chico, migrar con mi madre, los dos solos, o mis hijas irse a vivir solas, mis hermanas a vivir solas a los 5 años a Junín de los Andes, ¿no? Y bueno, yo en mi caso tuve que migrar con mi mamá, muchas veces polulando por distintos lugares para uno poder educarse, y me parece que generar la oportunidad de otra manera, de estudio, de vivir mejor, de tener acceso a la salud, a un trabajo digno, son las cosas que nos hubieran permitido a nosotros seguir creciendo donde nos gustaba estar, uh-huh. ¿no? Que era en ese entonces Huinganco. Así que me parece que más que nada esta introspección, para lo que tiene que servir, es para abrir los brazos, convocarlos a todos, volar muy por encima de las internas y de los partidos políticos, e invitar a todos los hombres y mujeres que se animen desde el llano poder reconstruir Neuquén y situarlo de cara al futuro como la provincia más bella, más pujante que podemos tener, no digo de la Argentina, sino también de Latinoamérica, porque Neuquén tiene todo. Lo que tenemos que organizar son los recursos y fundamentalmente cambiar paradigmas o formas de hacer política o de administrar el Estado, que yo creo que nos está demandando a gritos la sociedad.
¿Dentro del MPN?
En realidad, nosotros estamos haciendo una convocatoria muy por encima de internas y de partidos políticos. El tiempo dirá por dónde se puede trabajar, por dónde se puede construir, pero me parece que hoy por hoy lo fundamental es una amplísima convocatoria de reconstrucción de Neuquén, en donde, como las grandes potencias mundiales salieron de la crisis sin tener en cuenta diferencias propias que pueden llegar a tener distintos sectores, me parece que la Argentina, el mundo y por supuesto también Neuquén va a requerir ese tipo de sentimiento para poder salir de todo lo que estamos viviendo.
¿Cómo está su relación con el actual gobernador Omar Gutiérrez?
Yo hablo con el 99% de los dirigentes de todos los partidos políticos, no solo de Neuquén, de otros lugares también tengo mucho contacto, ¿no?, con dirigentes nacionales, pero de Neuquén con el 99%, tanto de la izquierda, de la derecha, del centro, de todos los partidos políticos. La legislatura, o cuando fui diputado, cuando fui vicegobernador, me permitió construir lazos de amistad, inclusive con muchos de ellos, ¿no? Y con quien no soy amigo puedo hablar con diferencias políticas que podamos tener, pero dentro de un marco respetuoso y tomando lo mejor de cada uno. Con el caso del gobernador, yo me he puesto a disposición cada 15 días por si él necesitaba una cabeza fresca, que estaba mirando desde otro plano toda la situación que estábamos viviendo como un ciudadano más, pero con una experiencia de conducción del Estado. Cada 15 días aproximadamente yo me puse al servicio de él para poder colaborar, ¿no?
¿Y cuál ha sido la respuesta que le ha dado el gobernador?
No, en realidad el gobernador, y esto no tiene nada de malo, el gobernador por supuesto no se reunió ni nada por el estilo, pero está bien, se rodeó de los colaboradores que él confía, que él quiere, y es válido también, ¿no? Pero yo me parecía que nosotros teníamos que ponernos al servicio del gobernador, porque tenía seguramente momentos muy difíciles que está viviendo, estoy convencido, ¿no? Por eso me sigo poniendo al servicio de él para poder colaborar. Pero está bien, no. Forma parte de la decantación esta que yo hablaba, que a mí me permitió un año de silencio, visualizar las cosas de otra manera, y muchas veces uno en la función pública, con toda la vorágine que ocasiona, no puede hacer esta decantación, ¿no?
Y con el intendente de Chosmalal, sabemos que ustedes
Yo a Hugo lo quiero mucho, lo quiero como un hijo, como un hermano menor. Yo apenas fui electo vicegobernador de la provincia, cambié domicilio a Neuquén Capital, bueno, porque la Constitución me requería que viva en Neuquén, ¿no? Eso pocos saben, le obliga al gobernador y al vice a vivir en la capital. Pero cambié domicilio fundamentalmente para que no existan fantasmas de un retorno ni nada por el estilo, para que Hugo se sienta bien, para que construya su liderazgo, que de hecho él lo construyó en Chosmalal con su gente. él, yo le di rienda suelta para que él pueda volar hacia donde pueda volar, por supuesto siempre yo poniéndome como un hombre con determinada experiencia para poder colaborar a alguien que uno quiere. Y con Hugo sí he tenido diálogo mediante mensaje telefónico, pero bueno, yo le deseo lo mejor a Hugo siempre, porque estoy convencido que si le va bien a Hugo le va a ir bien a Chosmalal, y por supuesto yo a Chosmalal y al norte lo amo pero con todo mi corazón, así que ojalá que le vaya muy bien.
Uh-huh. Su reaparición pública ahora, ¿tiene que ver con las próximas elecciones, mirando a las elecciones del año que viene, o se está proyectando para el 2023? ¿Ha hecho un análisis ya o no?
En realidad, el año que viene se eliminaron las PASO, las elecciones van a hacerse a finales de año, ya hay que ver quién es la persona más indicada para representar a Neuquén. En su momento, a mí, cuando me ofrecieron ser diputado nacional, cuando era vicegobernador, tanto el gobernador como otros dirigentes de mi partido, yo dije que no, porque yo veía que el gobernador estaba muy alineado a Macri, al presidente anterior, y yo veía que yo estaba en la vereda enfrente, entonces yo iba a votar todo en contra del gobierno nacional, y eso le podía traer alguna consecuencia al gobierno de la provincia y por ende a todos los neuquinos, entonces me parecía que iba a terminar entorpeciendo. El 2021 está lejos, más aún el 2023, y me parece que yo me tengo que focalizar en la reconstrucción de Neuquén, que nos va a requerir muchísimo recorrido, territorio, preparación, buscar las mejores personas, buscar los mejores cuadros, gente comprometida, gente que sea empática, que recorra el territorio. Me parece que va a estar enfocado en ese sentido fundamentalmente.
Uh-huh. Últimamente se han dado dos discusiones importantes en el país, ¿no? Una es que el aporte a las impuesto a las grandes fortunas, y la otra es la interrupción voluntaria del aborto. ¿Cuál es su posición en cuanto a esto, contador?
Respecto al impuesto a las grandes fortunas, yo estoy de acuerdo con el espíritu del impuesto, ¿no? Pero uh-huh. A mí me parece que técnicamente era mejorable, ¿no? Yo estuve inclusive enviándole documentación a diputados nacionales de mi provincia y de algunos de otra provincia también que están en el Congreso Nacional. A mí me parecía que había que tomar impuestos sobre la gente que ganó extraordinariamente en esta pandemia, ¿no? Por ejemplo, Mercado Libre, sí, que tuvo una ganancia extraordinaria, ¿no? Me parecía que las grandes fortunas puede ser, por ejemplo, que una persona humilde heredaba una gran fortuna y con esta pandemia pierde una parte de esta fortuna, y como es una gran fortuna heredada y que no tiene nada que ver, le terminamos cobrando un impuesto. Pero me parece que tendríamos que haber ido sobre la gente que hizo mucha plata con la pandemia, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo. Ahora, estoy de acuerdo que fíjense que hizo mucho sacrificio la gente humilde, han hecho sacrificio y van a ser la gente más pudiente, y estoy de acuerdo con que lo hagan los más pudientes. Ahora, nunca los que terminaron quedando afuera de todo y nunca pensaron en hacer algún aporte fue la clase política. La clase política no donó absolutamente nada para esta pandemia, no hizo ninguna chique, no volcó recursos para luchar contra los que la estaban pasando realmente mal, ¿no? Me parece que ahí la política se termina alejando aún más de la gente. Respecto a la interrupción de la ley del aborto, que habitualmente se la llama así, yo lo divido en dos en esto, ¿no? Yo como un hombre cristiano, de familia, tengo un determinado pensamiento, ¿no? Yo estoy a favor de la vida y de la vida de la persona, que no solo del hijo, sino también de la madre, pero los cuidaría a los dos, ¿me entienden? Estoy a favor de la vida. Sin embargo, cuando uno pasa a ser un hombre de Estado, tiene que salirse de eso. Uh-huh. Y tiene que pensar de otra manera. Es una cuestión de salud pública. ¿Por qué? Porque hoy, si alguien ya tiene la decisión de realizar esa acción, lamentablemente pasa a depender de si tiene recursos y va a un lugar seguro, a alguien humilde que no tiene un lugar seguro y corre riesgo inclusive su vida, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece, como salud pública, que tendría que tomar otro ribete. Sin embargo, yo tengo una visión totalmente diferente a lo que está ocurriendo. Sí. Uno, cuando vota un diputado nacional, lo vota porque tiene una propuesta política, una propuesta de gobierno, pero no le delega su conciencia. Esto, un diputado o un senador, cuando vota respecto a estos temas, está votando con su conciencia. Entonces, yo, ciudadano, no le delego mi conciencia al legislador que me representa. Y me parece que este tema se tendría que haber dilucidado mediante una consulta popular, que cada habitante, cada persona, pueda votar con su conciencia qué es lo que pretende como sociedad, ¿no? Me parece que esto no tendría que haber sido llevado al Congreso de la Nación, sino que tendría que haber sido una consulta popular. Que la gente pudiera decir libremente, ¿no? Porque, repito, yo voté por un diputado nacional, pero no le delegué mi conciencia, ¿no? Uh-huh. Y tampoco me gusta que vote con su conciencia, claro, ¿no? Si es una cuestión de conciencia de uno que va a terminar tomando una decisión o no. Así que me parece que esas son las cosas para rever, Lucho.